Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Erika Sebastián Luis. Soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Losicha. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos han hecho para venir a exponer el caso de mi papá. Y bueno, Álvaro envía un saludo fraterno a Alberto Patistán, a todos los presos de México y del mundo y a todos los presentes. Yo voy a dar una reseña de quién es Álvaro y enseguida el compañero Eric va a dar a conocer el caso jurídico y cómo se ha llevado toda la situación de Álvaro. Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Losicha, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y la otra campaña, integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Están por cumplirse 16 años de que fue detenido el 15 de diciembre de 1997. El Estado mexicano lo mantuvo en condición de desaparición forzada durante 11 días, en los que fue sometido a largas y severas sesiones de tortura física y psicológica, para obligarlo a declararse culpable de diversos delitos. Una vez quebrantado por el dolor físico y psicológico, lo hicieron firmar y estampar sus huellas digitales en más de 200 hojas en blanco, hojas con las que después fabricaron los expedientes basados en declaraciones autoinculpatorias. El 26 de diciembre de 1997 presentan a Álvaro en el penal regional de la Villa de Etla con visibles huellas de tortura. Lo presentaron como responsable de delitos de orden común y federal. Lo exhibieron ante la prensa como un integrante del Ejército Popular Revolucionario. Actualmente se encuentra sentenciado a 29 años de prisión por los delitos de intento de homicidio, homicidio calificado, terrorismo y conspiración. Todo lo que ha ocurrido en estos 16 años de prisión es a causa de la participación de Álvaro en el trabajo organizativo de los pueblos de la región Losicha. Es otro caso de criminalización de la lucha de los pueblos por alcanzar una vida digna y libre. Es también un caso en el que no se le respetó el debido proceso. Es muy descarada la forma en que han violado todas sus garantías individuales. Sumado a esto, están todas las situaciones que como familiares hemos tenido que enfrentar, desde la desintegración familiar, las carencias económicas, para subsistir y más aún para poder pagar una defensa jurídica. En estos años de prisión han llegado al penal diferentes actores del movimiento social, los partidos políticos, algunos como candidatos a diputados, a senadores, dirigentes de organizaciones, y prometen que lucharán por la libertad de los presos. Pero con el paso del tiempo solamente se quedan en promesas sin cumplir. Junto con Álvaro, nos fuimos dando cuenta que no se logra la libertad de los presos si la lucha no comienza desde nosotros mismos. Sentimos que debe comenzar desde no resignarnos a vivir privados de nuestra libertad, porque un preso político encarcela a toda la sociedad. Con presos no hay democracia. Pensamos que tenemos que hacer visible que en México sí existen personas encarceladas por sus ideas políticas contrarias al régimen, que en México sí existe la prisión política. A pesar de que los malos gobiernos se empeñan en negarlo, Álvaro es uno solo de los más de 500 casos que existen a lo largo y ancho del país. Bueno, a continuación voy a dar lectura también al testimonio de Álvaro. Voy a ser breve porque tengo poco tiempo. ¿Quién es Álvaro Sebastián Ramírez? Álvaro Sebastián Ramírez es originario de la comunidad de Yanomaguey, municipio de San Agustín Losicha, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca. De 54 años de edad, indígena zapoteco, preso político y de conciencia. Actualmente recluido en la Penitenciaría Central Discotel Oaxaca, sentenciado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, intento de homicidio, terrorismo y conspiración. Durante el trienio de 1984-1986, prestó sus servicios en el Ayuntamiento de San Agustín Losicha como regidor de educación. En este periodo, como cabildo y pueblo en general, enfrentaron diversos conflictos muy fuertes con los caciques y pistoleros de la región que estaban en contra de la unidad de los pueblos de Losicha. Fue desaparecido entre 10 y 10 y media de la mañana el día lunes 15 de diciembre de 1997 por el Grupo Especial de la Policía Judicial del Estado, al mando del comandante José Trinidad Rodríguez Ballesteros, director de la Policía Judicial, en subordinación del licenciado Pedro Roberto Martínez Ortiz, Procurador General de Justicia del Estado en aquel entonces. Su secuestro tuvo lugar cuando se encontraba en el interior de su automóvil estacionado en el centro de la ciudad de Oaxaca, frente al Monte de Piedad, en espera de mi esposa y de mi hija, que se habían ido a desempeñar un aparato electrónico. En ese lapso de tiempo se me acercaron dos personas apuntándome con armas. Uno de ellos intentó abrir la puerta del lado derecho y el otro se colocó enfrente del automóvil apuntándome con un arma. Me obligaron a salir del automóvil y me indicaron bajar con las manos en alto. Uno de ellos me registró y el otro seguía apuntándome con el arma diciendo que era de la judicial. Me pidieron mi identificación y preguntaron dónde está el arma. Les respondí que no traía ningún arma. Revisaron el coche y no encontraron nada. Me dijeron, cierra bien las puertas, llévate la tarjeta de circulación, las llaves y otras cosas de valor porque nos vas a acompañar. Me di cuenta que era un gran operativo policíaco porque suspendieron la circulación de las dos avenidas y por todos lados había policías en camionetas, en automóviles y a pie. Al salir en la avenida, estaba un automóvil de color blanco de modelo reciente con la puerta abierta. Me obligaron a entregar todo lo que traía en las bolsas de mi pantalón, dinero y la tarjeta de circulación. Me subieron con exceso de violencia en los asientos traseros del automóvil. Me obligaron a agachar la cabeza, avanzaron una cuadra y doblaron a la derecha. A media cuadra se estacionaron en doble fila. Ahí se encontraba una persona que confirmó mi identidad. Después de esto me obligaron a acostarme en los asientos con más violencia. Me cubrieron la cabeza y parte del cuerpo con una chamarra de color verde olivo. Me llevaron rumbo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en dirección al aeropuerto. Después de unos 20 minutos, aproximadamente llegamos a una casa. En ese lugar fui torturado física y psicológicamente durante 11 días, del 15 al 26 de diciembre de 1997. La tortura física empezó desde el momento en que me metieron a esa casa. Me vendaron los ojos con una cinta canela, me amarraron las manos y los pies por detrás de la espalda con cordeles gruesos. Al segundo día me quitaron las vendas en los ojos y me la cambiaron por bolsas de tela gruesa en la cabeza. Cada bolsa bien amarrada en el cuello, los nudos hacia la nuca, la tela me apretaba en la cara y me impedía respirar. Sentía asfixiarme. Padecí un dolor, un calor insoportable. Me mantuvieron en total inmovilidad. Durante días estuve sometido a tratos crueles, indignantes, humillantes, mucha saña hacia mí. Me tuvieron sin probar alimentos. Cada tercer día me daban pan seco y pan. Me daban de comer en la boca a prisa sin desatarme las manos. Me obligaban a tomar tabletas disueltas en medio vaso de agua. Después de tomarla, sentía alucinación y desesperación. En la nariz me aplicaron agua y agua mineral con chile, toques eléctricos en las partes más vulnerables del cuerpo, principalmente en los testículos. Bolsa de plástico en la cabeza, telefonazos en los oídos, torceduras de brazo hacia la espalda por la nuca, culatazos, patadas y puñetazos en los pulmones, en el estómago, en la cara, en los músculos de los brazos y piernas. Me tenían parado día y noche como si fuera un poste sin poder recargarme en la pared, ni flexionar las piernas. No me permitían sentarme en el piso o dejarme caer para acostarme un rato. Los golpes no paraban. No sé si dormían o se iban mis torturadores, pero en esos ratos me dejaban en paz. Entonces yo me dejaba caer en el piso para dormitar un poco. En cuanto se daban cuenta, me paraban a golpes y me torcían los brazos hacia la espalda por la nuca para lastimarme más. Eso me causaba un dolor intenso e insoportable. La dosis. El agua en la nariz y el agua mineral con chile me las aplicaron de la siguiente manera. Me acostaban en el piso en un lugar inclinado, me metían una bolsa de trapo mojado en la boca para no poder gritar. Y cuatro torturadores me tenían sujetado, uno en cada brazo y en cada pierna, clavándome sus rodillas con mucha fuerza. Otro más me aplicaba la dosis, como le llaman ellos. Me tenían sujetado como si fuera un animal para sacrificarlo. Las torturas con agua en la nariz, el agua mineral con chile y los toques eléctricos me hacían perder el sentido. Cada día eran torturadores diferentes y esto lo hacían todas las noches. La tortura psicológica consistió en amenazarme con matar a mi familia y violarlos. El motivo de las torturas. El motivo de las torturas fue para que yo aceptara ser integrante del Ejército Popular Revolucionario, que aceptara tener el grado de mayor dentro del grupo armado. Me golpeaban para que yo dijera a partir de cuándo me integré a la clandestinidad, que les dijera cuáles han sido mis actividades dentro del grupo armado, que les dijera quiénes de mis paisanos y profesores oaxaqueños pertenecen al EPR. Yo respondí que desconocía totalmente de lo que me estaban preguntando en ese entonces. Yo me dedicaba al comercio. De este modo fui obligado a firmar y a poner huellas digitales a más de un centenar de hojas en blanco, membretadas y no membretadas, 3 o 4 firmas y huellas digitales en cada lado de la hoja. El día 25 de diciembre en la mañana llegó una masajista, empezó a frotarme todo el cuerpo, principalmente donde tenía moretones e inflamaciones. Por la tarde de ese mismo día, entre dos torturadores, me pusieron a hacer ejercicios de brazos y piernas durante varias horas. Llegó la hora que me habían dicho, me sacaron entre dos, alzándome, me subieron a un coche y se arrancaron. Después de unos 20, 25 minutos, me dijo uno de ellos, el que iba a mi lado izquierdo, tú hijo de la chingada, te vamos a poner en manos de las autoridades para que te juzguen de todo lo que hiciste. Ahora, para nada digas a dónde estuviste y qué es lo que te hicimos. Tú le dices que ayer te detuvimos y si dices algo de lo que te pasó, nosotros mismos te vamos a sacar de la cárcel y te desaparecemos porque somos gente del gobierno. Nosotros no le tenemos miedo a nadie, los derechos humanos nos valen madre, ¿entendiste? Enseguida llegamos a un lugar donde ya estaba otro automóvil esperando, me desataron los pies, las manos y me quitaron las bolsas en la cabeza. Me dijeron que no debía levantar la vista. Así me pasaron al otro coche y se retiraron del lugar. Después de media hora llegamos a la PGJ de Procuraduría General de Justicia del Estado. Me bajaron del coche y me llevaron con un médico en la planta alta. El médico me preguntó cómo estaba yo de salud. Le respondí que estaba muy golpeado. Él empezó a escribir a máquina y me dijo que eso era todo. Después me subieron en una patrulla de la policía preventiva que me trasladó al reclusorio regional de la Villa de Etla. El Estado, al ordenar mi desaparición, tortura física y psicológica, han violado flagrantemente las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen los derechos fundamentales que toda persona posee por ser mexicano y marcan los límites del poder y autoridad del Estado ante los ciudadanos. En uno de sus párrafos menciona la prohibición de la tortura. El Código Penal posee derechos de los que goza una persona al momento de su detención. Los agentes deben identificarse plenamente y la persona tiene derecho a permanecer callada y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Se le debe explicar de qué se le acusa y quién lo acusa. Debe ser puesto a disposición de un juez lo más pronto posible. No debe ser maltratado ni física ni moralmente. No debe ser incomunicado. Mi caso no ha sido el único en que el Estado hizo todo lo contrario. Bajo desaparición forzada y tortura, obligaron a más de un centenar de indígenas zapotecos de la región Losicha en auto a autoculparse de los delitos que jamás cometieron. Se les obligó a firmar y poner huellas digitales en hojas blancas para fabricar delitos. Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Losicha, adherente a la otra campaña, integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Es todo, gracias.